Llega el tiempo para ASTI, el Instituto de Investigación, que tiene dos líneas de actuación, una dedicada a la alimentación y otra dedicada a la mar. Y a esta última queremos echarle hoy una mirada. Nos vamos a centrar en las especies marinas, tanto cetáceos como las aves que viven o pasan por el Golfo de Vizcaya. Para ello está con nosotras Isabel García Barón. Ella es experta en funcionamiento de los ecosistemas marinos, es investigadora en ASTI y ya está aquí con nosotras. Isabel García Barón, egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú cómo estás?
Muy bien.
Oye, ¿son muchas las aves marinas y los cetáceos que viven en el Golfo de Vizcaya?
Efectivamente, a pesar de que muchas veces se piensa que los cetáceos y sobre todo las grandes ballenas habitan zonas lejanas a nuestras costas, en el Golfo de Vizcaya hay un montón de especies. De hecho, podríamos decir que alrededor de unas 12 especies de cetáceos son comunes en el Golfo, además de aquellas que no son tan habituales, pero también están presentes. Y bueno, algo parecido pasa con las aves marinas. Siempre se tienen presentes las gaviotas, que son como más cercanas y las vemos más a diario, pero hay más de 30 especies de aves marinas que frecuentan el Golfo de Vizcaya a lo largo del año.
Joder, un montón, ¿eh? Claro, uh-huh. Como están igual más en el interior que en la costa, normalmente si no salimos a la mar no se ven, ¿no?
Eso es.
Bueno, sobre los cetáceos, cada día es verdad que se habla más y cada día sabemos un poco más. ¿Podríamos decir que son habitantes habituales de nuestras costas o vienen a pasar temporadas y luego parten a otro lugar y vuelven a volver?
Pues ambas cosas. Hay especies que son habituales durante todo el año, como los delfines comunes y los mulares o los cifios, por ejemplo. Otras están presentes en mayor número durante ciertas épocas del año, como por ejemplo los rorcuales comunes, que aunque pueden observarse gran parte del año, están presentes en grandes números, sobre todo en la época de verano. Pero también hay especies que aparecen solo en ciertas épocas, como por ejemplo las orcas, que cada vez se adentran más en aguas del Golfo, sobre todo alrededor del mes de julio.
Decías que los más habituales, bueno, las orcas son cada vez más habituales, pero todavía un poco excepcionales. Pero los más habituales decías que son los delfines y los cifios.
Eso es. Bueno, además, bueno, las especies más comunes siempre, pues delfín común, delfín listado, delfín mular, pero también es muy común el calderón común, por ejemplo. Y el cifio, aunque es una especie que es muy complicada de ver porque sobre todo se encuentra en zonas muy profundas, en cañones, es una especie muy común en el Golfo de Vizcaya.
¿Y qué tipo de censo hacéis habitualmente o qué tipo de seguimiento hacéis con todos estos cetáceos?
Los censamos desde barcos oceanográficos, donde recogemos diferentes datos relacionados con los avistamientos de estas especies para poder hacer un seguimiento del estado de sus poblaciones.
¿Estos son las campañas oceanográficas?
Eso es.
¿Y cómo suelen ser o cuánto suelen durar?
Estos embarques se realizan para realizar la evaluación del stock de diferentes especies comerciales, como por ejemplo la anchoa, pero en ella se recogen datos para llevar al cabo múltiples estudios, entre ellos pues el censo que realizamos de cetáceos. Y estos censos los realizamos un grupo de observadores y observadoras desde el punto más alto del barco, donde buscamos la presencia de estas especies y apuntamos diferentes datos como el número de individuos, el comportamiento, si hay presencia de crías, y aproximadamente suelen durar como alrededor de un mes, 20 y pico días, un mes.
¿Y solo con verlos, vosotros sabéis qué tipo de cetáceo es?
Eso es, los vemos. Primero los detectamos a ojo desnudo, que decimos nosotros, sin prismáticos, por el tipo de metodología y la forma de recogida de datos, y después nos ayudamos de los prismáticos para poder identificar las especies, eso es.
Bueno, las aves parece como algo más desconocido, ¿no? A lo mejor es porque llaman más la atención los cetáceos y la gente ya hace campañas para visitarlos, en verano sobre todo, hay barcos que salen desde la costa que te llevan a un poco más mar adentro para que puedas ver los cetáceos. Pero a lo mejor, antes mencionabas las gaviotas y a partir de ahí ya es un poco desconocido para el común de los mortales, ¿no?
Pero bueno, aquí en el Golfo hay un montón de especies de aves marinas, y bien es cierto, como tú bien dices, que muchas son desconocidas porque no se acercan a la costa y no son tan fáciles de avistar. En el Golfo hay una gran diversidad, por ejemplo, de especies de gaviotas, aunque generalmente la gente tiene como gaviota a la gaviota pati amarilla, que es la más común en nuestras, o sea, que se acerca a la costa, pero hay muchas más especies de gaviotas. Y luego, pues, generalmente la gente también identifica a los cormoranes, que se acercan a la costa, y los alcatraces, que aunque muchas veces por el tamaño y por la forma de vuelo la gente los llama albatros, Aquí no hay albatros. En el Atlántico solo se encuentran en el Atlántico Sur. Y también hay, por ejemplo, pardelas, que estas, sin embargo, sí están más emparentadas con los albatros. Lo que pasa que son especies que habitan zonas lejanas a la costa, digamos, entonces son mucho más complicadas de ver. Y luego, bueno, pues también hay págalos, paíños, alcas o araos, que estos llegan a la costa en invierno muchas veces y la gente los confunde con pingüinos por los colores blancos y negros y porque se parecen físicamente, digamos.
¿Estas especies viven todas en alta mar?
La gran mayoría, sí. Hay especies que sí que, digamos, llegan a costa y descansan pues en acantilados o en rocas, pero hay muchas otras que, excepto en época de cría, que es cuando realmente llegan a tierra, pasan el resto del ciclo, digamos, del año en el mar, eso es.
Las campañas oceanográficas que nos has mencionado antes también se utilizan para avistar aves y para hacer los censos correspondientes.
Exacto, la metodología es la misma, aunque a diferencia de los cetáceos, sí que en el caso de las aves hay otro tipo de datos que podemos recoger. Pues, por ejemplo, hay ciertas especies que por el color del plumaje somos capaces de saber qué edad tienen. En el caso de los cetáceos, pues bueno, podemos discernir entre adultos y crías, pero en el caso de las aves, por ejemplo, en el caso de las gaviotas, podemos incluso saber si es un primer año, un segundo año o si ya son adultas. Pero en la práctica el censo es exactamente el mismo.
¿Y estas aves, hay alguna que esté de paso o son todas habitantes habituales del Golfo de Vizcaya?
Pues muchas son residentes y pasan todo el año aquí, pero muchas otras están solo en ciertas épocas, ya sea porque pasan aquí el invierno, la época de invernada que se dice, o porque es una zona de parada donde se alimentan durante la migración. Por ejemplo, el Golfo de Vizcaya es muy importante durante el verano y el otoño para la pardela balear, que de hecho a día de hoy es el ave marina más amenazada de Europa y se encuentra en peligro crítico, y el Golfo de Vizcaya es un área muy importante al que emigran después de la época de reproducción en Baleares. Y otro ejemplo curioso, por ejemplo, es la gaviota de Sabín, que durante el otoño realiza una migración tras Ecuatorial, desde Groenlandia hasta la corriente de Benguela, en Sudáfrica, pero a lo largo de esta migración hace, digamos, como una parada de descanso y alimentación en el Golfo de Vizcaya. Es una zona muy importante para aves migratorias también.
Supongo que con estos censos que hacéis y estos avistamientos tendréis un poco la idea de qué aves han ido aumentando, desapareciendo, disminuyendo, como en el caso de la pardela balear que decías, ¿no?
Eso es. Pues es complicado saberlo a ciencia cierta porque hacen falta muchos años y muchos datos para saber si realmente las poblaciones están aumentando o disminuyendo. Pero, por ejemplo, sí se sabe que en los últimos años las ballenas azules, que es la especie de ballena más grande del mundo, y aunque parezca mentira, también pasan por aquí de vez en cuando, cada vez se avistan más. Y, de hecho, parece que cada vez es más recurrente en aguas de Galicia. O sea que quizá, con suerte, en unos años pues podamos observarlas más a menudo cerca de Euskadi.
¿Y hay alguna que hayáis echado en falta, que haya desaparecido o que haya cambiado su camino migratorio o su forma de, o su hábitat habitual?
Pues la verdad es que de manera reciente no. No ha desaparecido ninguna especie, aunque sí es cierto que, por ejemplo, la marsopa, es un ejemplo de cetáceo muy amenazado en Europa, de hecho está en estado vulnerable, pero aunque no tan recientemente, la famosa ballena de los vascos, aquí una especie muy importante para los pueblos de Euskal Herria y que de hecho está representada en muchos escudos de pueblos costeros como Zarauz, Getaria o Lekeitio, desapareció a principios del siglo XX por la caza ballenera y lamentablemente ahora solo se puede encontrar en el oeste atlántico.
Y con el seguimiento que hacéis, ¿podéis saber el camino que recorren sobre todo las aves y los cetáceos que están de paso? Es decir, ¿de dónde vienen, a dónde van? ¿Hay alguna especie de chip o de alguna cosa que pueda hacer el seguimiento de este recorrido?
Pues efectivamente existe. Lo que pasa que a día de hoy, con los trabajos que nosotros llevamos a cabo en ASTI, no utilizamos estas metodologías, al menos de momento, quizá algún día. Hacen falta pues campañas específicas para, por ejemplo, el marcado tanto de cetáceos como de aves con dispositivos GPS. Y con estos dispositivos pues puedes seguirlos y puedes saber exactamente por dónde se mueven, en qué época se mueven y hacia dónde van. Pero actualmente en ASTI, con nuestro tipo de campañas, no podemos llegar a saber exactamente por dónde se mueven.
Y entre ellos, entre estas diferentes especies, ¿hay interrelación en la mar?
No, bueno, son independientes, digamos, porque no tienen como una interacción directa, pero, por ejemplo, sí que se ayudan, digamos, unas de otras, sobre todo las aves marinas de los cetáceos, a la hora, por ejemplo, de alimentarse. Porque si, por ejemplo, las aves marinas detectan un grupo de cetáceos alimentándose en un banco grande de pequeños peces, pues como por ejemplo puede ser anchoa, ellas sí que detectan esos movimientos y se acercan a alimentarse, que es lo que digamos que se llama la facilitación. Unas especies facilitan a otras la alimentación, por ejemplo.
¿Y cuándo tenéis la próxima campaña?
Pues mira, ahora mismo tenemos un compañero y una compañera embarcados en una campaña que se llama Trienal, y están realizando censo, y la siguiente será en mayo y la siguiente en septiembre.
O sea que cada cierto tiempo sí que hacéis campañas.
Eso es, sí. Mínimo dos al año. Lo que pasa es que Trienal se realiza cada 3 años y justo este año está siendo ahora mismo. Cada año con los nuevos datos, y luego a lo largo de toda la serie de datos que vamos recogiendo es necesaria una serie de datos largos para ver cómo van las poblaciones, qué tipo de hábitat utilizan, si varía de un año a otro, lo relacionamos con otro tipo de variables, si por ejemplo afecta el cambio climático, sube la temperatura del agua, si realmente se mueven hacia zonas frías o no.
Pues Isabel García Barón, ella es experta en funcionamiento de los ecosistemas marinos en ASTI, es investigadora y en estos últimos minutos nos ha estado contando qué tipo de aves y de cetáceos se acercan o viven en el Golfo de Vizcaya. Algunos podemos contemplarlos, otros es más complicado, pero bueno, están ahí con nosotros. Es que ricasco, Isabel.
Es que ricasco.